Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
La vocación religiosa, la vocación sacerdotal, la vocación matrimonial, la vocación de la soltería, todas son difíciles. Requieren fidelidad, requieren constancia, requieren el mantener la palabra dada.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Ese volvió hacia ellos, y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4:00 p.m. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca».
La liturgia inicia el año con una propuesta importante acerca de la vocación. Realmente inicia, como lo decía al principio de la misa, con la fiesta del bautismo, como para introducirnos en este misterio y hacernos recordar que nosotros formamos parte de un proyecto de Dios. Pero que este proyecto de Dios se va realizando a través de diferentes elementos. Para poder construir algo se necesitan una serie de herramientas, se necesitan una serie de instrumentos que son las que van permitiendo que se construya. Pues bien, así Dios nos invita al inicio de este año a que cada uno reconozca cuál es esa parte que le toca hacer dentro del proyecto. Y que se dé cuenta y reconozca que si no lo hace, el proyecto no va a funcionar. Imagínense una idea que hemos estado manejando recientemente, pues es el tema de un rompecabezas. Si en un rompecabezas nos falta una pieza, esquina o no esquina, cualquiera que falte, pues ya no está completo, ya no voy a poder apreciar completamente esta obra. Y así cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una participación fundamental dentro del proyecto de salvación que Dios ha instaurado en medio de nosotros. Y si no lo hacemos, pues esto no va a funcionar. Y por eso Dios va llamando diferentes vocaciones. Va llamando a unos, los llama al sacerdocio, a otros los llama a la vida matrimonial para que sean esposos, a otros, siendo esposos, los llama para que sean padres. A otros los llama a la vida religiosa. Dentro de nuestras vocaciones laicas, a uno los llama a ser ingenieros, a otro los llama a ser abogados, a otros médicos, en fin, cada uno va formando parte de este proyecto de Dios y es necesario que cada uno se responsabilice por este llamado que Dios nos ha hecho. Pero a la base de todo, lo que sustenta este proyecto de Dios es el llamado central que ha hecho Dios a nosotros los cristianos. A nosotros los cristianos nos ha llamado de una forma especial a que seamos santos. Y por eso quisiera hoy iniciar este tema que referiremos a la vocación desde el texto de Efesios en el capítulo 1, en el verso 4. Dice el apóstol: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. El llamado fundamental para nosotros, mis amados hermanos, es que seamos santos. No nada más que seamos buenos. Hoy mucha gente dice: Padre, es que no soy malo. No, qué bueno, eres bueno. Dice: no robo, no mato. No le hago mal a nadie, pero a ver, ¿y le haces bien a alguien? ¿Te esfuerzas por hacerle el bien a los demás? ¿Realmente estás caminando según el llamado y la vocación que te ha dado Dios de ser santo? Hemos pensado que la santidad solamente corresponde a algunas personas muy especiales. El Papa Juan Pablo, en fin. Gente así que destaca, ¿no? Y que nos llama la atención. Esos son santos que llamamos canónicos. Son santos para darnos un ejemplo. Todos estamos llamados a ser santos. Quizás no canónicos. No vamos a tener una vida así tan ejemplar como alguno de ellos. Pero todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser santos porque precisamente de esta vocación es de la que se nutren todos los demás. Cuando nosotros fallamos en responder a la vocación de ser santos, cuando nosotros nos conformamos con decir, yo no soy malo, sino yo soy bueno, entonces estamos fallando a la primera vocación. Y si fallamos a esta vocación, todas las demás vocaciones van a fracasar. No van a tener sustento. Si me regreso al ejemplo que ahorita les ponía del rompecabezas, imaginémonos que el rompecabezas de nosotros sería de flores. Y entonces, pues uno sería una margarita y el otro sería un lirio y el otro sería un colibrí que está flotando por ahí en las flores, en fin, abejas y todo este tipo de temas, ¿verdad? Y de repente me encuentro una pieza. Hijo, esto parece un planeta. Pues está, digo, qué bonito ha de ser también un rompecabezas planetario, no más que este rompecabezas es un rompecabezas de flores, así que tú tienes que ser una flor. ¿Cuál seas? No importa. Lo importante es que formes parte de este proyecto. Y en el proyecto de Dios para nosotros, hermanos, es que todos, chiquitos y grandes, todos sean santos. Santos. Esto implica para nosotros un gran compromiso, hermanos. Pero es desde donde vamos a ver enseguida cómo sin esto, todo lo demás, todo el proyecto de Dios se arruina. Todo se arruina. Si nosotros seguimos leyendo esta carta de San Pablo, vayan ahora al capítulo 4, verso primero, dice el apóstol: Por esto yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios como fueron ustedes. Y con ello nos está invitando a vivir de una cierta manera, a pensar de una cierta manera, nos está invitando a ser buenos cristianos. Y el cristiano, para poder ser bueno, pues lo que necesita es tener una fuerte relación con Dios. Ser santo, esforzar ser santo. El problema es que no queremos orar, nos da pereza, se nos pasa todo el día y no tenemos tiempo para orar. Necesitamos leer la Sagrada Escritura y se nos pasa todo el día y no la leemos. Necesitamos confesarnos y se nos pasan las semanas y los meses y no nos confesamos. Y entonces no estamos respondiendo a esta vocación. No nos estamos portando a la altura. Para ser bueno, cualquiera puede ser bueno. Y como les digo, bueno, pues eso depende de quién vive contigo, ¿verdad? Eso depende de la gente que te rodea. Porque pues tú puedes pensar que eres muy bueno, pero tenías que preguntarle a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, o a tus vecinos, a la gente que convive contigo, si realmente eres bueno. Porque en esto del bueno hay toda una gama de colores que, olvídenlo, hermanos. Por eso Dios no nos pide que seamos buenos, nos pide que seamos santos. Y San Pablo nos pide que estemos a la altura de esta santidad, porque esto es lo que va a nutrir nuestras demás vocaciones. Si nosotros no tenemos santidad, el primer defecto que vamos a encontrar en las siguientes vocaciones es la sordera. Hemos escuchado hoy en el llamado que hace Dios a Samuel, cómo Samuel responde. Era un hombre consagrado a Dios. Sin embargo, tiene confusión. No sabe si es Elí quien le está llamando. Y entonces va y le pregunta. Y finalmente este hombre santo, Elí, le dice, ¿es Dios el que te está llamando? ¿Es realmente la voz de Dios? Hoy mucha gente fracasa en sus demás vocaciones porque no ha escuchado adecuadamente la voz de Dios. En este proyecto, cada uno de nosotros, como decía al principio, tiene una vocación. Unos llamados a ser esposos, otros, como yo, a ser sacerdotes, otros a ser religiosos, otros a ser laicos consagrados. Y cada uno de nosotros va construyendo este proyecto de Dios que llamamos reino. Cada uno desde su propia vocación, con las gracias que esa vocación le da para la construcción del reino. Pero ¿qué pasa cuando yo no escucho bien? Como que me parece, creo. Y entonces resulta que hay gente que se casó y no se debió haber casado. ¿Oyó mal? ¿Y por qué oyó mal? Porque esa sordera la causa la falta de santidad, porque no estaba respondiendo a tu primer llamado. Y si no respondes al primer llamado, todos los demás que dependen de este se van a arruinar. Hay gente que nunca se debió de haber ordenado sacerdote, pero no oyó bien. Oyó entre todo este ruido, que hoy hay bastante en el mundo, hermanos. Hoy hay muchísimo ruido en nuestro mundo que impide a los jóvenes escuchar la voz de Dios, que impide a los esposos escuchar la voz de Dios. Y entonces cometemos error tras error, tras error, tras error, tras error, tras error. Y en vez de construir, vamos destruyendo nuestras familias, vamos destruyendo nuestra sociedad. ¿Por qué? Por la falta de santidad. Porque queremos simplemente conformarnos con ser buenos. Que vamos a misa y que nos confesamos. Y qué bueno, todo eso está muy bien. Pero tiene que haber en nuestro corazón esa conciencia de ser santo. Por eso luego empiezan a tener problemas en sus matrimonios. Por eso el padrecito luego empieza a tener problemas en su vida sacerdotal. Por eso los esposos y los hijos empiezan a tener problemas, porque no estamos respondiendo a la primera llamada: ser santo. Porque en esta llamada a cada uno de nosotros, Dios nos va a invitar desde la santidad a ser sacerdotes santos. No nomás sacerdotes. A ser esposos santos. A ser padres santos. O sea, el adjetivo de todas las demás vocaciones tiene que ser santo. Matrimonio, ¿y cómo es? Santo. Sacerdote, ¿y cómo es? Santo. Laico consagrado, ¿y cómo es? Santo. Padres, santos. Esto es lo que hace que se construya verdaderamente. Pero vean entonces que parte del primer llamado, de este llamado donde Dios nos llama a ser parte de Él.
no solamente de su proyecto, sino parte de él. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, verso 14 y siguientes, vamos a encontrar que el llamado que les hace, cuando ya lo interpreta adecuadamente el evangelista, porque primero vamos a ver que los llama pues a uno que estaba pescando y otro para acá y otro para acá, dice, ¿y para qué los llamó? Dice, los llamó para que estuvieran con él. Ese es el llamado, porque desde ahí es de donde van a poder realizar cada una de las vocaciones, cada uno de los trabajos para los que él nos ha llamado. Te llamó a ser papá, pero si no eres santo, ya marchaste. No vas a ser un buen papá. Te llamó a ser esposo, pero si no estás con él, si no te alimentas de él, no vas a ser un buen esposo. ¿Con cuánta frecuencia escucho yo? Es que ya no aguanto a tu papá. Ay, es que tu mamá. Ay, es que mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué estas expresiones? Nos falta la santidad, hermanos. Y es que se trata de que demos fruto y de que este fruto permanezca. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en el verso 16, como si el Señor nos dijera, no se trata nada más de ser padre, no se trata nada más de ser sacerdote, no se trata nada más de ser mamá y papá, se trata de dar fruto, se trata de construir, porque el fruto finalmente es el resultado de todo nuestro trabajo. El árbol se conoce por el fruto. Por eso dice Jesús en este texto, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que este fruto permanezca. Yo quisiera que cada uno nos revisáramos en nuestra propia vocación. Especialmente ahorita quisiera referirme a quienes ya tomamos una vocación definida. Esposos, si estás casado. Padre, si eres papá. O sea, si Dios ya te dio un hijo. Sacerdote, si ya fui ordenado. Pensemos en nuestros frutos. Cuando un papá dice, soy bueno, al hijo se lo va a llevar la vida. Porque es bueno según él. Y entonces el hijo se va a comer frutos bastante amargos, si es que hay. La esposa, si tiene un esposo que no es santo, que no ha respondido a su primer vocación, entonces no va a comer buenos frutos. Y los frutos, que es lo más grave, no van a permanecer. ¿De qué nos sirve entonces ser sacerdote si no doy frutos de bondad, si no doy frutos en donde congregue a mi comunidad, en donde pueda realmente construir el reino? Porque para eso me llamó finalmente el Señor, y para eso me llamó a ser sacerdote. ¿De qué me serviría ser sacerdote si no doy frutos? Si estoy yo aquí solo, si hoy no tuviera una comunidad y aquí estuviera como orate, nada más hablándole a una pared, ¿de qué me serviría? ¿De qué le sirve a un padre de familia tener hijos que terminan mal en las drogas o que terminan no pudiendo construir una buena familia? O sea, no hubo frutos. Matrimonios que se soportan toda la vida, bueno, pues ni modo, ya me amolé y aquí voy a pasármela aquí padeciendo y quejándome todo el tiempo. Ay, es que tu mamá, es que mi esposa, es que mi esposo. No hay frutos. Y si no hay frutos, hermanos, se parecerían como un aguacate que teníamos en casa de mis papás. Se los vendieron, casi pagaron las perlas de la Virgen, porque papá quería tener en la casa un árbol de aguacate. Así que fue y compró ahí en uno de los viveros de allá por la carretera, compró un aguacate y le prometieron las perlas de la Virgen. Vivimos en esa casa 15 años y desde que llegamos lo sembraron. Y no dio nada. En invierno vieran qué cantidad de hojas, puros problemas.
Un aguacate que no da aguacates. No lo cortaron porque después dio sombra y en el verano ahí nos poníamos debajo, ¿verdad? Pero era para que diera aguacates. Y hay muchos hermanos que en sus matrimonios están como ese arbolito, dando hojitas. Dando hojitas. Y van a decir, padre, pues ¿qué hago? No más doy hojas. No, compadre. Tienes que dar fruto. Pero ¿y cómo le hago? Es bien simple. No hagas nada. Dios lo va a hacer en ti. Arrímate al agua. Arrímate al agua. Hermanos, cuando nos ordenamos nosotros los sacerdotes, o cuando ustedes, hermanos, se casaron, o cuando ustedes, hermanos, tuvieron la fortuna de tener su primer hijo, en ese momento Dios los equipó con todo lo que necesitan para que puedan buenos sacerdotes, buenos religiosos, buenos padres, buenos esposos. El ejemplo más claro lo encuentro, o uno de los más claros lo encuentro, en la vocación de Jeremías. Capítulo 1, a partir del versículo 4. Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida ya te había yo escogido, antes de que nacieras. Ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Cada uno aquí entienda, antes de que tú nacieras, yo ya te había destinado para que fueras papá. Ya te había destinado para que fueras esposo. Ya te había destinado para que fueras sacerdote, para que fueras religioso, para que fueras lo que Dios tenía previsto, para que le ayudaras en la construcción del reino, para que construyeras este hermosísimo rompecabezas. Ya había destinado algo para ti. Y entonces le dice Jeremías, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Y le responde el Señor, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene, no tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo soy el Señor y doy mi palabra. Órale. Ay, Señor, no puedo. ¿Cómo que no vas a poder? Yo soy el garante de esto. Yo soy la garantía de tu matrimonio. Yo soy la garantía de tu paternidad. Yo soy la garantía de tu sacerdocio. Yo soy el garante. Cuando ustedes se casaron, hermanos, Dios les dio todas las gracias necesarias para ser buenos esposos, para ser buenos padres en su momento. Cuando vienen los muchachos a presentarse, yo les digo que cuando te casas, Dios te da dos gracias fundamentales y los que están casados aquí lo comprenderán inmediatamente. Una de las gracias que da el Señor es la sabiduría, una sabiduría muy especial, porque la vida matrimonial es muy complicada, es muy compleja, ir resolviendo los problemas que se van dando en el matrimonio, no solamente entre el esposo y la esposa, sino en todos los demás ámbitos de la vida, la cuestión económica, nos cambiamos de casa, nos quedamos, me salgo de trabajar, me quedo trabajando, entras tú a trabajar, trabajamos los dos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a educar a los hijos? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cuándo les vamos a prohibir? ¿En qué escuela los vamos a poner? Oigan, hermanos, esto, así para los que estamos de afuerita, se dice fácil. Pero toma, por ejemplo, la decisión de en qué escuela van a estudiar tus hijos. Ay, Carlitos, es una decisión realmente grave. Por eso cuando me dicen que la decisión la tomó el niño, les digo, hermano, por el amor de Dios. El niño no puede decidir una decisión tan grave, de ahí depende su futuro, su formación moral, su formación académica. Un detalle, por ejemplo, los compañeros con los que tu hijo se va a juntar el resto de su vida. Porque esos van a ser sus compañeros, van a ir a sus casas, van a conocer a sus papás, sus ambientes. Decisiones graves que tiene que tomar un esposo y una esposa en referencia a la educación de sus hijos. Y de ahí, digo, los que están casados aquí y entre más grandes van siendo sus hijos, como dicen, problemas de chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes, ¿verdad? La etapa de la adolescencia, le prohíbo, no le prohíbo, lo dejo. Ahora andan con el tema a través de las minifaldas, madre de Jesucristo. La dejo, no la dejo, los escotes, arriba, para abajo, ¿qué hacemos, verdad? Y si no, pues se desclasan y bueno, oigan, esto está complejo. Papás, ustedes lo saben, que no está fácil. Bueno, Dios se comprometió el día de tu matrimonio a darte la sabiduría para tomar las decisiones adecuadas en cada momento. ¿Y qué tengo que hacer, padre? Nada. Sé santo. Vive unido al Señor. Permanece en gracia, permanece en Él. Y Él te estará comunicando a través del Espíritu la gracia de la sabiduría. Qué terrible sería nuestro Dios que nos hubiera llamado a un proyecto tan tremendo como es el sacerdocio. Aconsejar a una persona. A veces de veras me siento bien impotente cuando me empiezan a platicar algún problema. Digo, híjole, ¿y qué le voy a decir? Siento la tentación muchas veces, hermanos, se los confieso, de decirle, ¿y qué puedo hacer por usted? Porque no se me ocurre nada. Pero conforme me va platicando, y siempre que me están platicando, cuando estoy escuchando a las personas, tanto en confesión como en consejería, estoy orando, mientras están ellos platicándome, yo estoy pidiéndole al Señor que me ayude a ver por dónde va este rollo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es que tengo problemas con mi esposo. Ah, pues divórciate ya, vete, orre otro, pásele. Pues no. Y entonces es increíble, de veras se los digo. Y quien viva en esta situación de gracia con el Señor estará completamente de acuerdo conmigo en que en ese momento empiezan a fluir ideas que ni se te ocurrían. Y empieza a haber una claridad sobre el problema y empiezas a tener una luz para poderle decir, ah, ¿sabe qué? Mire, dele por aquí. Y luego ves que sí jala, que sí era por ahí. Hay que ir haciendo correcciones, ¿verdad? No siempre le atinamos luego al centro, a la primera, ¿verdad? Pero estamos cerquita. La gente que dice, es que yo no tuve escuela para padres. No la necesitas. Qué bueno que la tomes, es una gran ayuda. Reflexionar, sobre todo en una escuela de padres cristiana, en donde se iluminan las situaciones, como lo hacemos aquí en la parroquia. Los papás del catecismo lo saben, hay que traer su Biblia, como lo hacemos siempre. Y con la palabra de Dios viene la luz. Cuidado con esto, cuidado. Y entonces se te empieza a abrir con más claridad todo. Y dices, es verdad, Dios sí se comprometió conmigo, como con Jeremías. Pobre Jeremías, lo estaba mandando a la guerra. En una situación de Israel bien difícil. Y por eso Jeremías le sacó la barra. Ay, es que soy muy joven y no sé hablar nada. ¿Qué no sé hablar ni qué joven? Orle. Yo estaré contigo. Y está con ustedes, hermanos, esposos. Situaciones para entender a la esposa, al esposo. Es más fácil encontrar rosas en el mar, ¿verdad? Y sin embargo, Dios obra. Primera gracia, sabiduría. Pero también nos da una segunda gracia a los esposos. La segunda gracia es un amor fiel. Los que han tenido la oportunidad de escuchar la plática del amor conyugal o que compraron los discos del amor conyugal, en el inicio les platico de cómo se va dando este amor en la pareja. Y una de las primeras fases en este enamoramiento, los hebreos le llamaban un amor ododim. Es un amor que está en búsqueda. Y en la medida en que va avanzando este amor, se convierte en un amor ojabá, que es un amor seguro, es un amor fiel. Y ese es el amor de los esposos. Es un amor que ya no anda buscando,
ya encontró y en él se afianzó. Es un amor que viene de Dios en un progreso que Dios va haciendo en el corazón de la pareja. ¿Y qué tengo que hacer, Padre, para eso? Nada. Nada más ser santo. Es todo lo que tienes que ser. Y Dios hace el resto. Dios se compromete contigo y es garante de tu vocación. Padre, ¿qué tengo que hacer para ser un buen sacerdote? Nada. Solamente sé santo. Vive en comunión conmigo, para que así como la savia va alimentando todas las hojas del árbol, así yo también pueda alimentarte con todas las gracias. A mí también me equipó con gracias especiales. La sabiduría, pero principalmente el poder decirle a una persona, yo te absuelvo, esa gracia ustedes no la tienen. Pero como Dios sabía que para su proyecto, ahí en ese huequito donde entro yo, dentro de todo este hermosísimo rompecabezas, sabía que yo necesitaba perdonar a sus hermanos. Entonces dijo, bueno, ten, ahí está el don. Y necesitaba alimentarlos, bueno, ahí está el don. Y ya dentro de cada una de las vocaciones particulares, Dios nos va dando dones especiales. Por ejemplo, pues al que va a ser pastor, como dice, no, pues eso... Sacerdotes que no predican, pues o están mal ubicados, a lo mejor debían de estar en el seminario dando clases, o a lo mejor no oran. Y entonces el don de la predicación que es necesaria para la conducción de la comunidad, no se manifiesta, pero ahí está. Si Dios te llamó a ser párroco, Dios te dio el don de predicar. Porque no nos manda a la guerra, imagínense, pobre Jeremías. Órale, ahí te ves, ¿verdad? Oye, Señor, no, ahí te ves. Oye, ¿cómo le voy a hacer para resolver aquí mis problemas con mi esposa? Esa es tu bronca, compadre. Pues no. Puede ser, como decía, que me metí en un lugar en donde nadie me llamaba. ¿Y a ti quién te dijo que te casaras? Ay, es que estaba bien bonita, padre. Y luego, ¿escuchaste al Señor? ¿El Señor fue el que te llamó? Ernesto, Ernesto, quiero que te cases. Se me hace que no. Andaba yo siguiendo otras cosas, ¿verdad? Y de repente oí la voz del Señor que me decía otra cosa diferente. Y de buenas, si no, imagínense, pobres de mis ministros, y eso que los veo poquito, imagínense, pobre de mi esposa, Dios de mi vida. Por eso dicen que Dios no les da alas a los alacranes, ¿verdad? Así cuando se aburren de mí dicen, yo ya me voy, ya no lo aguanto este vato. Y ya se van. Y yo también cuando me aburro de ustedes digo, ya, ahí se van. Sí, Dios no le da alas a los alacranes. Me llamó a esto y me dio todos los dones y las gracias y todo lo que necesito para ser un buen pastor. Si no me sale, es porque me falta oración. Es porque me falta santidad. Y por eso no soy un buen pastor. Y si tú no eres un buen padre, una buena madre, no es que Dios esté fallando. Es que tú no te arrimas al agua. Oye, Señor, no doy fruto. Parezco el árbol del padre, ese del aguacate. Oye, y de repente te echas una regadita ahí en el Santísimo y comulgas frecuente y lees la Escritura y estás cerquita. No, no, pues con razón. No es que Dios no te haya dado para ser un buen árbol de aguacate o de naranja o de lima o de lo que seas, sino es que estás fallando en tu vida de santidad. De esa primer llamada, de esa primera vocación, hermanos, es de donde parte todo lo demás. Porque equipados, sí estamos. En la vocación influye no solamente este tema, influye también una preparación, orar por las futuras vocaciones. Muchos fracasan en sus matrimonios o en sus vocaciones porque no han tenido quien orara por ellos, por su vocación, para que escucharan al Señor, para que abrieran sus orejitas. Y ahí, papás, ustedes tienen una altísima responsabilidad, como yo lo tengo con mi comunidad. Orar
para que nuestros jóvenes escuchen la voz de Dios y no escuchen la voz del mundo. Pero para eso necesitas tener alguien que esté orando por ti. San Pablo nos lo dice muy importante en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11. Nos habla de esta necesidad de intercesión para que las vocaciones verdaderamente florezcan, para que las vocaciones verdaderamente lleguen a dar fruto. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11. Dice, con este fin oramos siempre por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo y que cumpla por su poder todos los buenos deseos de ustedes y los trabajos que realizan movidos por su fe, para que todo se realice así como Dios los está llamando. Hermanos, yo estoy seguro que aquí, que veo hoy muchos chavillos, hay muchos sacerdotes en semilla. Hay muchas semillitas de sacerdocio aquí, pero las estamos regando. Le estamos pidiendo al Señor que abra sus orejas, o van a terminar equivocándose. Van a terminar siendo sacerdotes cuando debieron de casarse, o casándose debiendo haber tomado la decisión de ser sacerdote o religioso, o casándose con una persona equivocada. ¿Tu papá has orado por la vocación de tus hijos? Para que este llamado de Dios, ese llamado que desde antes decíamos, ¿verdad? Desde antes del seno de tu madre, ya te llamé. Y antes de que estuvieras en el seno de tu madre, te llamé para que fueras sacerdote. ¿Y por qué terminaste casándote? Porque no oí, Señor, no te oí. Y muchas veces no oímos, hermanos, porque no tuvimos un papá o una mamá que orara por nosotros para que se abrieran nuestros oídos y pudiéramos escuchar la voz de Dios. No es que, ándale, mijito, para que tú seas sacerdote, porque tú tienes que ser... No. Eso lo va a dar Dios. Dios es el que va a llamar. Él es el que llama. Yo quiero que tú seas sacerdote. Yo lo escuché a los 27 años, no a los 15. Pero lo oí gracias a Dios. ¿Qué tal si no lo hubiera oído? ¿Qué hubiera sido de mi vida? ¿Qué hubiera sido de la iglesia? ¿Qué hubiera sido del proyecto de Dios? Si yo estaría ahorita construyendo puentes o haciendo no sé qué cosas estaría yo haciendo. No existiría evangelización activa, no existiría RG, no existiría esta comunidad así como está. Muchas cosas no existirían. ¿Y todo por qué? Por sordo. Porque no oí, no escuché bien. Y no escuché bien probablemente porque no hubo quien estuviera orando, Señor, ábrele sus orejitas, que pueda escuchar tu voz, que sepa si este muchacho le conviene, si esta muchacha verdaderamente le conviene. De repente digo, no puede ser, cuando veo las causas de nulidad, digo, no puede ser esto. Es increíble lo que ya vivían como novios y se casan. Y el papá se lo dijo y la mamá se lo dijo, pero ahí están, para luego tronar. Dices, Chihuahua, ¿cómo es posible? ¿Cómo no oíste? Y había que preguntarle a los papás, ¿y tú oraste? ¿Oraste para que escuchara la voz de Dios? Porque a nosotros no nos van a oír, hermanos, ¿eh? Una vez que la muchacha o el muchacho dicen, es que me quiero casar, es que me quiero casar, es que con este, es que con este, es con este, se fregó el asunto. A ti no te van a escuchar. Le podrás dar las mejores razones, se lo podrás presentar en televisión, le podrás dar todos los argumentos que quieras y no te van a escuchar. Porque la llamada es de Dios. A Él es al único que podemos escuchar con certeza. Ora por tus hijos ahorita. Dile, Señor, que abran sus oídos para que si están llamados al sacerdocio, pues que le entren por ahí, sin miedo. Tú estarás con ellos. Si los estás llamando a la vocación religiosa, Señor, que te escuchen. Si los estás llamando a la vocación matrimonial, que te escuchen para que se casen en el momento adecuado y con la persona adecuada. Imagínense que dos familias tienen esa oración y se casan sus hijos. Hermanos, ¿ya está hecho el pastel? Llamados por Dios, apoyados con la gracia, saliendo de una familia santa, ¿qué va a haber ahí? Va a haber un matrimonio santo. Y van a ser felices, se van a ser felices mutuamente y van a disfrutar su vida increíblemente. Pero nadie oró por ellos. Estaba muy bonita la niña. Y este era pues un buen partido. Con mucha frecuencia me encuentro esto en la consejería. Pues bueno, no lo quería yo mucho, pero estaba guapillo. Y bueno, pues tenía un buen trabajo y pues nos llevábamos bien. ¿Y lo amabas? No. ¿Y por qué no oíste? Ay, es que a lo mejor se me iba el tren. Sí, nomás que te enganchaste en un tren que ha caminado por donde te ha hecho sufrir muchísimo, ¿verdad? No era tu tren ese. ¿No oíste? Papás, oren por la vocación de sus hijos. Oren para que puedan, como dice San Pablo en este hermoso texto de Segunda de Tesalonicenses, oren, dice, para que se cumpla esos buenos deseos de ustedes y los trabajos que realizan movidos por su fe. Para que lleguen a tener éxito. Buenos padres, buenos esposos, buenos sacerdotes, buenos profesionistas, ya en la vocación particular. Pero si ustedes, papás, no rezan por sus hijos, pueden cometer errores gravísimos en su vocación. Y son errores, a veces, todo se puede de alguna forma reparar o parchar. Pero ¿por qué tenemos que parchar la vocación? ¿Por qué tenemos que ir caminando todos rengos el resto de nuestra vida, verdad? Pues ya me divorcié y pues sí, ahí la llevo y pues sí voy a llegar. Me metí al sacerdocio, pero pues no, y ahí voy, y pues sí, pues al rato pido la dispensia, y ahí voy, ¿verdad? Rengueando todo el camino. ¿Por qué? ¿Porque no oí? ¿O porque habiendo oído, después se me olvidó que Dios existía y que Él era el garante de mi vocación? Y entonces dejé de ir a misa, dejé de comulgar, dejé de todo. Y entonces estas dos gracias que yo había recibido el día de mi matrimonio, pues nunca jalaron. Nunca jalaron. Y claro que se fue descomponiendo. Decisiones tomadas equivocadamente empiezan a descomponer la situación y a descomponerla y a descomponerla y a descomponerla. Y, oigan, al rato eso ya no jaló. ¿Y por qué? ¿Porque no oí? Sí, sí era él, sí era ella. Nada más que la vocación se tiene que mantener toda la vida. No porque ya me ordené, ay, ahora sí ya salí del seminario, ahora sí ya me olvido de mis libros, me olvido de mi liturgia, me olvido de mi oración, me olvido de la visita al Santísimo, y ahora sí, Dios ya me llamó. Sí, compadre, nada más que ahora hay que mantenerse. Y por eso, escuchen lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 10. Escuchen esto. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren, en otras Biblias dice, esfuércense para que arraiguen ustedes la vocación, pues haciéndola así, nunca caerán. Esfuércense, luchen. Es decir, tenemos que proteger nuestra vocación y tenemos que mantenerla toda la vida. Porque hay peligros. Hay muchos matrimonios que se meten en dificultades porque van a lugares que nunca debieron de haber ido. Ven películas que nunca debieron de haber visto. O sea, si el padrecito se mete en dificultades, es porque a veces no está cuidando su vocación. No está permitiendo que se arraigue, no la está cuidando. Hay que ponerle un cerco para que no se le suban las alimañas. Necesitamos proteger nuestra vocación, cuidarla, fomentarla a través de la oración, a través de ese trato con Dios, porque de ahí proviene. Él es el que me llamó a ser papá. Pues voy a buscar los medios para que esto que Él me dio, pues crezca y se fortalezca. Échale un poquito de abono, hombre. Ahorita les decía, ¿necesito una escuela para padres? Pues, así como necesitarla, no, hombre, pero qué bueno que la tengas, ¿verdad? Imagínense que el árbol este que les platico de casa de mis papás, pues hubiera dado, aunque fuera, unos aguacatitos ahí medio cuchos, ¿verdad? Oye, sí está dando, oye, pues échale abonito y ponle esto, y al rato ya tenemos unos aguacatones, ¿verdad? Es igual aquí. ¿Puedes asistir a una escuela de padres que ofrece tu escuela o que ofrecemos aquí en la parroquia? ¡Pues tómalo! ¡Protege tu vocación de papá! ¡Refuérzala! ¡Cimiéntala bien! ¿Puedes ir a un retiro de matrimonios? ¡Hombre, te va a ayudar mucho! ¿Los necesito? Pues así como necesitar, no. Pero si tengo un matrimonio de 50, ¿por qué no tenerlo de 70? Y si lo tengo de 70, ¿por qué no aspirarle al 100? ¿Por qué no aspirar a la perfección total? Voy a irme de retiro. Un día. ¿Por qué? Vete una semana. ¿Lo necesito para ser sacerdote? No. Ya Dios me lo equipó, pero protege tu vocación, compadre. Refuérzala, manténla. No te pongas en situaciones difíciles para tu vida sacerdotal. Al contrario, busca fortalecerla, busca renovarla continuamente. Eres esposo. Cuidado a dónde te metes. Cuidado qué ves en internet. Cuidado con quién te juntas. Eres esposa. Cuidado, hoy también se juntan los grupitos a veces de divorciadas y empiezan a influir sobre las parejas y las telenovelas que hoy son una espantosidad aterradora. Ya antes se hablaba de los triángulos amorosos, ahora son pentágonos y polígonos amorosos, ¿verdad? No, un desastre. Pero ahí estás, y si no vas a estar, la grabas, ¿verdad? Porque no se te puede perder un capítulo. Porque Chuchito, y que entonces ya fue, y que con este y con el otro, y ta, 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 y dices, ¿qué es esto? Bueno, todo eso se está metiendo en la cabeza. Protege tu matrimonio. Protege tu vocación. Y busca, en lugar de estar viendo todas estas tonterías, pues busca meterte a un grupo de esposas y madres cristianas, un curso de oración, un curso de Biblia. Protege tu vocación, que emerge directamente de la santidad. Eso nos llevará a la fidelidad. Si somos fieles a nuestra vocación, entonces podremos alcanzar la plenitud. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el verso 20, invita precisamente a mantener esta fidelidad. Dice, cada uno debe quedarse en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Órale. ¡Ay, es que está difícil! ¿Y luego qué? ¿No estoy yo aquí? ¿Para atrás? Ni para agarrar vuelo. Es que ya me voy con mi mamá mangos. Tu mamá se murió el día que nos casamos, punto. Ya no hay mamá. Ni mi papi, ¿qué mi papi ni qué mi papi? Aquí estoy yo nada más, y aquí nos la vamos a partir. Y le vamos a echar ganas, y el Señor está con nosotros. La querían peladita y en la boca, no. No hay ninguna vocación así, hermanos. No hay ninguna, no existe. La vocación religiosa, la vocación sacerdotal, la vocación matrimonial, la vocación de la soltería, todas son difíciles. Requieren fidelidad, requieren constancia, requieren el mantener la palabra dada. El Señor me lo ofreció, yo acepté. Ay, está ahorita, el mar se puso medio violento. Aquí está el Señor. Se puso la situación complicada. Aquí está el Señor. Permanecer. Fidelidad. Una palabra un poco triturada hoy en nuestra sociedad. Sobre todo cuando empiezan los chavos, ¿verdad? Que apenas están ahí viendo de qué se trata. Y, ay, es que ya no me quiere. No, espérate. O sea, vamos a echarle ganas, ¿verdad? Si ha precedido todo esto, oración de los padres, oración de ellos, una buena escucha, una buena vida espiritual, pues bueno, van a tener problemas, todos tenemos problemas, yo tengo problemas en mi sacerdocio, y que ya por eso voy a decir, ahí nos vemos, ni más, síguele para adelante, que está difícil. Pues órale, me amarro el pantalón y órale, ¿verdad? Le echo ganas. Y luego me doy cuenta de que la tormenta se acabó. Todos hemos sido llamados, hermanos, a una vocación. Todos los que estamos aquí chiquitos, todavía no se manifiesta. Es la semilla. ¿Qué será? ¿Semilla de qué? ¿Han visto, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con los cítricos porque todos son iguales? ¿Será semilla de qué? ¿De mandarina? ¿Eres mandarina? ¿O eres limón? Yo creo que por lo amargo sí. ¿O eres naranja? ¿O eres pomela? ¿Qué eres? Pues no sé, tengo un montón de semillas. Cada uno de ustedes en su casa tiene un montón de semillitas. ¿Qué van a hacer? ¿Quién sabe? Siémbralas, cultívalas, protégelas y deja que cada una crezca y salga. Cada uno de nosotros tenemos una función específica dentro de este proyecto de Dios. Necesitamos evitar que se frustre. Yo los invito a mis hermanos a que en esta semana pensemos en nuestra propia vocación, especialmente en la vocación a la santidad, porque si respondemos a esta, todas nuestras más vocaciones darán fruto en abundancia, el fruto permanecerá y seremos plenamente felices en el espacio en el que Dios nos ha llamado a colaborar. Mantengamos una fuerte relación con Dios y el resto de nuestra vocación dejémoslo en sus manos. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.